Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Tío Juan había tenido un problemita de salud, nada importante, pero el médico había aconsejado unos días de reposo. Y bueno, el tío Juan no tuvo más remedio que someterse.
Pero conste que me parece un disparate,
decía el tío Juan. Y ahí andábamos todos, papá, mamá, mis hermanos y yo, tratando de hacerle más llevaderos sus días de cama. Pero a él, claro, la cosa le estaba resultando muy difícil.
Pero, Juan, parece como si tuvieras hormigas bajo la cola,
decía mamá rezongando mientras iba y venía arreglando el cuarto.
Mira cómo está este cuarto, si parece maleta de turco.
Y mamá seguía revoloteando por el cuarto, guardando una cosa, arreglando otra, cepillando un traje, doblando una camisa.
Ah, pero qué hombre este, qué hombre. Parece mentira, qué desorden.
¿Ves, Federico? Las mujeres no entienden nada. A esto lo llaman desorden.
Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces?
Orden, pero a mi manera.
Ah, linda manera. Pero miren esto. Esto es el mercado de Bagdad. Camisas, zapatos, una flecha india, cajas y cajitas. Y miren esto. Un rebenque. Hasta un rebenque hay aquí.
Un rebenque. No me digas. Qué bueno, ¿eh? Trae para aquí. Podría usarlo para... A ver si así te quedas quieta de una vez.
A ver, mamá. A ver ese rebenque. Pero ese no es un rebenque cualquiera. Mira, tío, mira. Hasta incrustaciones de plata tiene. E iniciales también.
Sí. Y B. ¿No es cierto?
Ajá. Y B. ¿Quién es Y B?
Ireneo Velarde.
Ireneo Velarde. Pero no es el padre de aquellas muchachas, las rubias.
Sí. Y ese es el rebenque de don Ireneo Velarde.
¿Y qué hace esto aquí? ¿Cómo llegó a tus manos?
Me lo compré, en el remate.
¿El remate? ¿Qué remate?
Ah, entonces tú no supiste que hace unos pocos años se remató la finca de don Ireneo Velarde. Se remató con todo lo que contenía.
No, no sabía nada. ¿Pero cuándo fue? ¿Cómo? ¿Y los hijos?
Pero tío, ¿por qué no me cuentas quién era don Ireneo Velarde y por qué tienes tú su rebenque?
Yo tenía ganas de oír aquella historia. Y ellos, mamá y tío Juan, tenían ganas de contarla. Y así de paso, ella y él se quedarían quietos por un rato. Y eso, después de todo, era lo que los dos querían, ¿no?
Me acuerdo de aquellas vacaciones que pasábamos en la finquita del abuelo Alberto. ¿Te acuerdas tú, Juan? Qué lugar tan lindo. Un valle verde, rodeado de cerros azulados. Un riacho que lo cortaba en dos. Villa Pancha. Vaya nombrecito. La finquita del abuelo era lindera de la enorme finca de don Ireneo Velarde, Los Cardales. La separaban unas pocas filas de alambrados. Y nosotros, los niños, los de este y los del otro lado, habíamos hecho un agujero en el alambrado, suficiente como para permitirnos el paso. Y nos juntábamos para corretear, para bañarnos, para estar juntos.
Nosotros éramos cuatro y ellos, los Velarde, seis. Tres niñas, rubias, blancas, delgaduchas. Y tres varones que eran tres trinquetes. Si hacíamos pillerías, ¡ah, si las haríamos! Nosotros con la alegría y la inconsciencia de muchachos en vacaciones. Ellos en cambio...
Ellos temblando, sobre todo las niñas.
¿Y por qué? ¿De quién tenían miedo?
¿De quién? Del padre. Si don Ireneo lo sorprendía jugando fuera de su finca, allí entraba a tallar su rebenquito de mango de plata.
Este.
Y pegaba, ¿eh? Vaya si pegaba. No eran amenazas, ¿no? Don Ireneo no se gastaba en amenazas. El rebenque volaba y al que le tocaba, pues le tocaba.
Algunas veces les tocaba a las chiquillas, tan rubias, tan delgadas. En cuanto a los muchachos, bueno, era su pan de cada día.
Pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué les pegaba así?
Porque los muchachos tienen que aprender quién es el que manda, decía don Ireneo. Porque los muchachos a obedecer y a callar, decía don Ireneo. Estos me salen derechos o muertos, decía don Ireneo.
y le salieron, sí, derechos y muertos, o casi. Porque vivir, lo que se llama vivir. Cada año que pasaba, cuando volvíamos a Villa Pancha, encontrábamos a nuestros amigos un poco más helados, un poco más muertos.
Es cierto. Me acuerdo sobre todo de las niñas. Se llamaban... Rosario, la mayor. Tendría más o menos mi edad. Luego venía Laura. Y después Amelita, ¿verdad? Ajá. La última vez que las vi, éramos todas señoritas ya. Y sin embargo, ellas seguían pareciendo niñitas.
Eran bonitas, frágiles, miedosas. Cuando uno las miraba, sentía algo, no sé, como ganas de salvarlas, de protegerlas, de sacarlas de allí.
Eso es lo que debe haber sentido Miguel. Y por eso se quiso casar con Rosario. Pero don Ireneo
sacó su rebenque de mango de plata y nunca más ningún muchacho se acercó a aquella finca. Sus hijas eran suyas, su propiedad. Lo mismo que sus hijos y sus perros y sus caballos, campos y casas. Suyos y de nadie más. Él los quería unidos, apretados junto a sí, como un as. apretados los tenía, pero unidos. Eso ya. Porque apretados los podía tener. Para eso tenía la fuerza, el poder. Pero unidos. Vamos. Unidos por la lonja del rebenque.
Pero tío, estos muchachos eran unos estúpidos y unos cobardes. ¿Por qué no se rebelaban? ¿Por qué no se iban?
Estúpidos. Cobardes. No sé. Difícil saberlo. No conocían otro mundo. Tal vez ni siquiera sospecharan que pudiera haber un mundo distinto. Siempre habían vivido así. Eran ricos y nunca tuvieron un centavo. Si querían cigarrillos, tenían que pedirle dinero al padre. Si necesitaban ropa, el padre se la compraba. Y así con todo. Desde la comida hasta el cepillo de dientes. Eran ricos, pero no lo sabían. Nunca dispusieron de su dinero, ni de su tiempo, ni de su voluntad. Ni de su vida. Don Ireneo era señor de vidas y haciendas. Y sus hijos eran parte de sus haciendas. Hasta que... bueno. Inmortal no era el hombre. Y entonces...
Tío Juan tomó el rebenque de Cabo de Plata. Miró sus incrustaciones. Miró las iniciales tan finamente talladas. Y ve... Pasó su mano suavemente una y otra vez por la lonja de cuero. Suspiró.
Como ven, esta historia no ha terminado. Sabremos su desenlace en nuestro próximo encuentro con Mi Tío Juan. Una producción Serpal, creada y dirigida por Ana Hirsch.